de las 10 hasta las 11:30 con toda la información que queda de la mañana ya, siempre digo el retacito, el saldito que queda para completar la mañana. Ya está Juan Vitale con nosotros. Adelante, Juan, buen día.
Buen día, Celso, nuevamente a la audiencia. Bueno, no hubo sesión por falta de 24 legisladores que no se presentaron. En este caso, solicitaron por escrito o justificaron su inasistencia aquí en la sesión que estaba convocada para la fecha, la última que se iba a realizar bajo la presidencia de Robert Acevedo. Y en ese sentido, solamente los colorados disidentes y los opositores se hicieron presentes aquí en la sala de sesiones. Algunos que ya también se retiraron aquí de este recinto. A partir del próximo jueves, Celso, también ya con las nuevas autoridades, tanto en Cámara como en Cámara de Diputados, se va a desarrollar la sesión en la sala de la Cámara de Senadores a pedido del senador. Esta nota mediante ayer se autorizó la utilización de la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que la de senadores se encuentra inhabilitada desde el día 31 de marzo pasado, cuando se registró el incendio a la sede del Parlamento Nacional. Y bueno, esa es la situación que se está teniendo aquí. Y vamos a acercarnos al senador Luis Alberto Wagner sobre esto que se está dando. Bueno, senador, nuevamente, colega suyo, solicitaron nota mediante no formar parte de esta sesión, su inasistencia justificaron. Bueno, ¿qué opinión le merece todo esto?
Y ellos no tienen, en este momento no tienen, no saben al fin y al cabo qué hacen. Tienen que defenderle a los del Ejecutivo, tienen que impedir que la ciudadanía sepa qué se está haciendo en el terreno del puerto allá en Ciudad del Este. Por eso hemos pedido un informe de qué es lo que están haciendo en entregando 2 hectáreas. 2 hectáreas están entregando de forma totalmente irracional, antipatriótica, traidores a los intereses de la República del Paraguay, Cartes y su amigo Messer, Darío Messer, cuyo padre le tuvo a Cartes en su vivienda cuando estaba prófugo, cuando Cartes estaba escondido por haber asaltado el Banco Central del Paraguay. Entonces, esto es lo que ellos no quieren que se trate, esto es lo que ellos quieren, que con la presidencia de Lugo ya no se ponga en el orden del día. Entonces, por eso hoy no están. Eso es lo que sabemos, ¿verdad?
Que manifiesta entonces el senador Luis Alberto Wagner. Vamos a acercarnos al senador Julio César Velázquez, también otro de los que se hizo presente para esta sesión. Bueno, senador, realmente normalmente queda sin quórum, ya queda todo para la próxima mesa directiva.
Creo que el presidente
pidieron por nota.
¿Quién es? ¿Lo?
4 senadores, no decía.
Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con la otra mesa directiva.
¿Cómo ve justamente ya el próximo año legislativo que empieza el próximo sábado con esta situación? Esto ya es prácticamente irreconciliable, esta diferencia en su lugar.
Ustedes saben que acá hay posiciones que a veces son tan, a veces después en el día de la noche se vuelven a unir, ¿verdad? Entonces, espero que por la tranquilidad institucional del Senado, la próxima mesa directiva pueda traer esa calma para que se pueda trabajar y para que el Senado siga cumpliendo su rol.
Ya con miras a las próximas elecciones, el Movimiento 11 de septiembre va a presentar candidaturas propias para ya con miras al 2018, senador.
Nosotros vamos a plantear candidaturas a Senado, al Parlamento Sur. Vamos a plantear candidaturas a la gobernación del Departamento Central, diputados y Junta Departamental. Y estamos conversando con dirigentes de otros departamentos para ir presentando o candidaturas a junta departamental o a diputados.
Entonces, prácticamente en todo el país podría tener el movimiento.
Y estamos viendo, fundamentalmente estamos atacando Capital Central y bueno, y hablando con dirigentes de otros lugares.
En cuanto al apoyo a una candidatura presidencial, eso todavía no está decidido dentro de su movimiento.
Nosotros habíamos sentado bien nuestra posición con respecto a que nos íbamos a acompañar una candidatura de Santi Peña. Pero por ahora estamos en esta posición de construcción de nuestro equipo, de nuestra opción electoral dentro del partido. Esperemos que alianza a una chapa presidencial lo haremos en etapa posterior.
Sentido la presentación de lo que se está oficializando, ¿no? El ir con lista para el Parlamento y también un candidato a gobernador por Central por su movimiento 11 de septiembre.
Nosotros lanzamos candidatos a la lista nacional de senadores, Parla Sur, gobernación del departamento central, diputación, junta departamental. Estamos evaluando una candidatura a diputado en la capital y consolidar eso. La idea es presentar a la gente, a la ciudadanía, el 11 de septiembre, un acto del movimiento y posteriormente evaluar la posibilidad de acompañar una candidatura presidencial.
¿Candidato gobernador por Central del movimiento?
Roberto Zapatini es nuestro candidato a gobernador. El diputado va a encabezar el diputado Enrique Pereira. Nosotros vamos a encabezar la lista del Senado y estamos evaluando para el tema del Parlacio.
Bueno, lo que expresa entonces el senador Julio César Velázquez, líder del movimiento 11 de septiembre, ya lo escuchaste, Celso, van a presentar candidaturas a nivel de central mayormente y también podría ser en capital, pero hasta ahora todavía no decidieron si van a apoyar o no a Mario Abdo Benítez para la presidencia, porque lo de Santi Peña decía, ya sentaron una postura de no apoyarlo, Celso.
Sí, o sea, Santi no.
No. Y bueno, y no hay mucha opción después de eso.
Claro, Afara.
Afara y Marito, ¿verdad?
Sí, por eso digo. Que queda Afara, en todo caso, si no va con Marito. ¿Qué sabes de Lilian Samaniego? ¿No está a la vista ahí?
No, los oficialistas no vinieron, Celso.
No hubo ahí, güey.
24 senadores, nota mediante, ya justificaron su ausencia en la fecha.
Está bien, ¿cómo te puedo decir? Hay una ausencia colectiva y ellos en una nota no me presentan.
No, es personal la nota.
Ah, 24 notas entonces.
Sí, así es.
Qué bárbaro, qué payete.
Ya el presidente, Roberto Acevedo, acaba de levantar la sesión debido a que no hay quórum.
Ajá. Y bueno, ya está entonces. Vaya,
sí,
votar.
Ahí sí.
Declaramos.
Vamos a esperar ya cuando asuman la nueva mesa directiva, seguramente se va a regularizar esto.
O sea que así como estaba previsto desde hace no sé cuánto tiempo.
Así es.
Desde la nueva mayoría que se tiene, ¿cuándo fue la que se...? No sé ni hace cuánto
hace
ya.
Hace 15 días.
No, pero desde la época de la crisis.
Claro, que estaba así, sí. Sí. Pero en un principio retomaron las sesiones.
Ajá.
Y después con este tema de la nueva mesa directiva volvió a la tirantez entre ambos grupos.
Uh-huh. Y sí, pero ellos ahora tienen la nueva mesa directiva y tampoco vienen.
Así es, pero de hecho entran en funciones el sábado recién. Entonces, hasta hoy, claro. Hoy fue la última sesión convocada bajo la presidencia de Robert Acevedo.
Son rebeldes.
Y a partir del próximo sábado ya... lo deben hacer ya bajo la presidencia de Fernando Lugo.
¿Ni están siquiera en el Congreso, en su oficina, nada?
No, nosotros por lo menos no los vimos, estábamos desde temprano, pero eso no sabría decirte si estaban en sus oficinas. Creo que no, ni siquiera vinieron, Celso.
Y si total, pues ellos cobran igual. No, en serio, ellos igual, si vos sumás los 24 y los días que faltaron, ¿sabes la millonada de plata que se le va a descontar?
Y es muchísimo.
Mm. porque pero, acá en Valle no vení un día y te des cuenta como corresponde.
Claro, ¿verdad? Si no justificas en forma convincente, como, caso de enfermedad,
pero,
por ejemplo.
Pero corre, si, ¿cómo te voy a decir? 24 que se enfermen y esas cosas. ¿Qué dice la nota?
En la mayoría, yo no vi ahora lo de hoy.
Sí.
Pero anteriormente en esas sesiones, justamente después del tema de la enmienda, decían en la mayoría de las notas motivos particulares.
Motivos particulares, muy así. Bien. Y bueno, así estamos. Gracias, además, Juan.
Incluso se llegó en ese tiempo a publicar la nota, así de forma expuesta, aludían motivos particulares y por eso no venían.
O sea que es justificar y punto, o sea, no es justificar, sino que comunicar.
Exacto, comunicar y hacerlo, digamos, como una forma documentada, ¿verdad?
Porque se les reclamaba, porque ni nota no mandaban, entonces sí, mandan la
entonces
nota.
Entonces empezaron a hacer esas notas.
Y seguramente la secretaria nomás lo hace la nota y le sella, ni,
sí.
¿Verdad?
Incluso está la famosa ya firma que es con el sello.
Con el sello. No, una joda. Una joda. Cuando se presenten otra vez para legislador, no hay que olvidarse de este tipo de cosas.
Sí, señor.
Perfecto. Y Juan, ¿cómo está previsto para el sábado?
Y bueno, hay muchos que anuncian que no van a participar.
Sí.
Ya adelantaron que no van a participar. Hablamos de los opositores. Los colorados disidentes, no sé cuál era la postura que tenían, porque ayer nos decía el senador Enrique Baqueta que ellos tenían que consultar justamente como bancada. No sé si te parece, le voy a hacer esa consulta puntual. Acá están los senadores.
Bueno, metele.
Senador Enrique Baqueta.
Pues chay, ve que se le ve.
No, ayer decía usted que iban a analizar ustedes como bancada participar o no de la sesión del próximo sábado. Todavía no tienen una postura al respecto.
Preguntarle a poco también es el pedido de auditoría que hace el oficialismo ahora.
Sí,
también.
No, ya hablamos.
Ah, ya hablaron de
sobre
eso.
Ah, bueno. Ahora, por eso le quería hacer puntualmente más la consulta. Senador, ¿usted es partidario de venir o no mañana el sábado para escuchar el informe del presidente de la República?
Partidario de venir, pero respeto la posición de los colegas que tienen una posición interesada. Vamos a liberar. Es más probable que Colorado ni siquiera va a liberar la presencia o no de los a criterio de alguien.
Bueno, muchas gracias, senador Silvio Olaro. Ya escuchaste esa posición. Bueno, lo van a debatir en bancada.
Bueno, perfecto. O vienen todos o no viene nadie, dijo.
Pero eso decía Enrique Baqueta, pero Beto Olaro decía probablemente se libere y que cada uno, digamos, decida si va o no a participar. Senador, claro. Eduardo Peta, vamos a conversar también con el senador.
Con él, sí.
Justamente este pedido de auditoría que se hace a la gestión de Mario Aldo Benítez y Robert Acevedo, ¿qué opinión le merece?
Le faltó dos gestiones más, así que sería muy interesante ir también sobre lo de Blas Llano y sobre el Velázquez. Y la transferencia es lo más importante. Hemos aprobado una ley de acceso a información pública y transparencia. Es obligación de la Contraloría llevar adelante un control de cuentas y vamos a aprovechar este momento que viene la Contraloría porque hay algunos gastos, requerimientos de senadores que hacen parte del grupo de ellos que por ahí es, no, algunos viáticos que de repente están en un lugar y en otro y cobran por los dos. Pues eso puede surgir en su momento cuando venga el Contralor. Sí, son omniscientes, se dice. Están en un lugar y en otro, en el documento figura que están en los dos lugares, hacen el mismo requerimiento y salen los desembolsos de viático. Entonces, muy importante la presencia del Contralor.
Otro punto, senador. Usted han participado, ¿no?, el sábado en la sesión donde el presidente presente
un presidente que ordenó atropellar el Senado. Un presidente que desde el lunes 27 sitió el Senado desde las 19 horas con policías y militares, planificando el golpe que iban a dar parlamentario el día 28. Luego se producen los acontecimientos de Saber. Luego, durante la semana, estaba sitiado de policía este recinto del Congreso Nacional. Consuman el hecho del 31 otra vez en una bancada del Frente Guazú. Y termina con la muerte de un joven. No amerita ser escuchado. Entonces, no vamos, por lo menos yo no voy a venir a escucharlo.
Muchas gracias, senador Eduardo Peta, vicepresidente primero saliente de la Cámara de Senadores, Celso.
Bueno, correcto. Yo lo estaba buscando a Peta también, pero no sé
si quiere hacerle alguna consulta.
Quiero hablar con... Ayer le di en la televisión. A ver un poco si quiero hablar con él un ratito.
Sí, está justamente ahora conversando con unos colegas. Oye, dame...
Decirle que ahora son las radios serias.
Sí. Le vamos a molestar ahora.
Bueno.
Senador Eduardo Peta, brevemente.
Hola, Celso.
¿Qué tal, senador? Te vi anoche en la tele y por eso te quería preguntar dos, tres cositas nada más. Realmente vos rompiste esquemas con el tema del Senado, porque yo recuerdo que acá también ya me habías dicho una vez de que la gente del encuentro te habían llamado a pedir socorro para cuando ibas a votar por Recalde y todas esas cosas.
Así.
Ahora estás volviendo al Partido Colorado, porque hoy estás volviendo al Partido Colorado. Ese esquema que rompiste todo hasta ahora, ¿siempre vas a responder a la ciudadanía rompiendo esquemas partidarios? ¿Vas a mantenerte en ese mismo esquema, verdad?
En la misma, desde que inicié función pública. A ver, por eso hablaba ayer de vuelo propio.
Sí.
Y hay veces que cuando te imponen algo que está fuera de tus principios, primero es un partido que tiene o debería estar conformado por hombres libres.
Claro.
Entonces, esa libertad nunca hay que perderla, y los principios mucho menos. Así que vamos a mantenernos, por eso te digo. La gobernación es un cargo unipersonal, implica estar dentro del partido, lógicamente, pero vamos a hacer un gobierno para la gente, no vamos a hacer un gobierno para un partido.
Una impresión mía nomás, yo creo que uno de los mejores senadores que tuvimos en este periodo fuiste vos. ¿No sería más útil quedándote ahí en la Cámara de Senadores? Porque realmente... En este periodo legislativo, el que se puso realmente duro ahí fuiste vos, porque estabas preparado, venís de la fiscalía, tenés leyes, mantenés todo. En la gobernación es una cuestión unipersonal realmente, que a lo mejor va a ser útil también, pero a nivel país, ¿evaluaste ese tema de en cuál lugar estarías mejor?
Sí, indudablemente que aquí, por lo menos lo mío fue trabajar. Aquí es de 7:30, por ahí el tránsito te retrasa un poco más hasta las 7 de la noche, y llega todos los días a tu casa a las 8, las 9 de la noche y comes sobre tu escritorio.
Sí.
Entonces yo no conozco almuerzo familiar hace 4 años, porque tenés que estar acá y tenés, sí, que estar leyendo, tenés que ir redactando normativas, corrigiendo lo que viene. Entonces la propuesta es interesante, porque también sufro las consecuencias en Central. Al venir de San Lorenzo, 1 hora y media tardar, el tráfico, de las necesidades que se tiene, inversión en infraestructura, en seguridad misma, porque sus hijos se mueven aquí, bajan de un colectivo, jóvenes que de repente te dicen, ¿ustedes qué pueden hacer desde el Congreso? Porque el colectivo no viene. Y nosotros salimos de la universidad y tenemos que esperar un ómnibus que no nos quiere llevar hasta el destino final, sino corta por el camino, el circuito, porque dice que es zona roja. Pero vos ves esas necesidades de gente que te requiere. Cuando me voy a dar una charla de seguridad vial, ¿qué se puede hacer? Y me doy cuenta que la parte ejecutiva es trascendental. Me doy cuenta que la parte ejecutiva, fíjate, trabajamos desde la Comisión de Obras Públicas, dimos 110 millones de dólares para el tema del desagüe cloacal de San Lorenzo. Eso no quiere decir que priorizamos San Lorenzo. sino que empezamos por San Lorenzo y que va a alcanzar a 27.000 viviendas. Hoy solamente el 6% tiene desagüe cloacal conectado en San Lorenzo, el resto tiene su pozo y eso se infiltra en la napa freática, otro desagüe en el arroyo San Lorenzo, y eso va directamente al Ipacaraí, industrias, empresas. ¿Cómo solucionar eso? Y dimos el presupuesto, vimos los proyectos aquí, trabajamos, le dimos el crédito, pero hasta ahí nomás le puede dar la respuesta a la gente. Pero la gente quiere ver la obra. Entonces, cuando te das cuenta que es como que solamente en papel estás aprobando un proyecto, que es lo que corresponde, pero la gente te pide soluciones, y entonces por allí viene la motivación a querer asumir este gran desafío que tenés en Central, donde podés coordinar con el presidente de la República las cuestiones, los planes y los programas de gobierno y bajar en Central problemas muy graves. Yo te estoy hablando de que el presupuesto va, el 57% del presupuesto de Central va a la alimentación de los niños, sí, en las escuelas, pero no todo llega, no a todas las escuelas. El resto es nada, vos decís en seguridad no hay nada. Entonces tenés que tener un gobernador que trabaje coordinadamente con el presidente de la República, un mapeo de la criminalidad para saber si en Itaque qué tipo de delitos se cometen. No hay eso. ¿Y eso sabe cómo se saca? Simplemente le pedí informe a la fiscalía y le decís, por cada una de las ciudades que tenés, dame información de los hechos punibles de los meses tal, tal y tal, y te va a salir y puedes hacer un mapeo de la criminalidad. Entonces, cuando tenés eso, entonces le decís a la policía, vamos a hacer una operación de prevención de todos estos hechos punibles en esta ciudad para tales delitos, en esta ciudad para este delito, en esta ciudad para el motochorro, uh-huh, en esta para el robo domiciliario, pero se improvisa. Entonces, la gente te pide seguridad y creen que con una norma vos le vas a dar la seguridad que necesita y te dice, estoy con el Jesús en la boca hasta que venga mi hijo de la universidad o mi hija.
Claro.
Que
claro,
no le aprieta un peajero. Y por ahí viene el tema de que te motiva a dejar esto, ¿sí?, para avanzar sobre algo que pueda dar soluciones. Por allí viene el tema,
ojalá,
de la
comisión. Ojalá, de corazón te digo, ojalá que eso se pudiera llevar a la práctica, eso que estás diciendo vos, porque eso ocurre en un país donde en verdad se descentraliza el poder. Pero vos sabés que acá el policía de la comisaría de Central responde a la comandancia del país.
Perfecto,
responde al gobernador. El Ministerio de Obras Públicas responde al ministro. ¿Qué pasa si vos ganás la gobernación y sos colorado, pero no te llevas bien con el presidente de la República, ponerle que sea Peña o ponerle que sea Efraín? ¿Cómo vas a conjugar eso que estás diciendo de que la seguridad, la vialidad, el servicio público, que no va a estar realmente, eso no, ni el gobernador de Central ni el gobernador de Itapúa tienen realmente, en la realidad no es cierto eso?
Porque alguien le invirtió los roles constitucionales y legales. La ley 432 orgánica departamental te habla exactamente la coordinación con todos los ministros.
Sí.
Y dice que el representante en el departamento, ¿ah?, del presidente de la República es el gobernador.
Cierto.
Y este coordinará las acciones con todos los ministros para las políticas públicas que desarrolla el gobierno nacional en su departamento.
Cierto.
Entonces, cuando vos haces una planificación, así como te estoy diciendo, y ayer habrás escuchado y le decía yo a Mengo, vos estás enfermo, entonces él te dice, te tengo que diagnosticar.
Sí.
Después te voy a agarrar y te voy a analizar el diagnóstico, unos análisis.
Y te voy a medicar.
Te voy a medicar.
Sí.
Y después te tengo que monitorear a ver si te curaste. Y si no te curaste, tengo que cambiar de medicina, pero te tengo que seguir tratando. Ese diagnóstico, planificación, no existe. Entonces, ¿qué le convirtieron a los gobernadores? En verdadero mendigo. Viene al MOPC y el ministro le mira por una cámara de adentro y dice, ¿quién viene? Y viene fulano porque quiere hacer un asfaltado ahí donde hay muchos baches y hay mucha circulación. No está ese proyecto, decirle nomás que le vamos a avisar. El tipo se va otra vez. Después viene un ciudadano allá, una comisión vecinal, qué sé yo, de Itay, y dice, señor gobernador, venimos porque insoportable ya los robos domiciliarios, fines de semana, los
vos no podés salir, te roban dentro de la casa y tenemos una patrullera y no tienen combustible. Y viene el gobernador a la comandancia, que está el comandante, andame pues una patrullera más con personal, captúres, amigo, hasta que la gente se tranquilice. Sí. No, no, hasta que la gente se tranquilice, no, hasta que se solucione o baje los índices de esa criminalidad denunciada por esa comisión en esa zona, y entonces haces un operativo de despliegue. Entonces vas midiendo dónde, en la fiscalía, le preguntas a la fiscalía, ¿cómo está Monita? Bajaron los índices de robo domiciliario, que era lo más alto que teníamos. Sí, estamos bajando. Okay, está resultando la medicina por el diagnóstico que hicimos. Es muy fácil. Entonces, si vamos a respetar la ley y la constitución, el gobernador tiene una función extraordinaria, que puede hacer un trabajo con todos los intendentes, y es el nexo con el presidente de la República, y estamos apuntando a revertir y darle el realce necesario.
Ojalá, por eso te vuelvo a decir, ojalá. Vos sabés que en este periodo de gobierno, una sola vez el presidente de la República no se reunió con los gobernadores, que yo te estoy haciendo gobernador en general, con gobernadores colorados, sí. No le habla al gobernador ni en Bucú, no le habla al de Central, no le habla a todo lo que sea de oposición, que es el representante de él, el presidente, valga la, por eso digo, ¿qué pasa si Peña o Efraín son tu presidente? Yo estoy contento si es Marito, porque vos te llevas bien con Marito. Perfecto.
Mira, si es Peña, voy a ir a Peña y le voy a hablar de estas políticas públicas, planificado, y no te puedo decir que no. Y de decir, no, pero vos estuviste en mi contra. Y bueno, haré conocer a la opinión pública de que estamos en una situación donde no se puede desarrollar una política pública sobre estos hechos, y la gente le va a juzgar.
Sí.
La gente ya hoy está despierta, la gente ya no tolera absolutamente nada. Y si es Efraín, en algún momento dado trabajé con él. Entonces, sabe cómo trabajo, que soy muy impetuoso, que soy muy insistente, o sea, lo que era para comprar camionetas. Siempre todo lo compraba el MOPC, porque nunca fui ordenador de gasto, pero tenía que planificar. Quería hacer la caseta, ese edificio que hicimos allá en la entrada de San Bernardino. Ahí había un vagoncito así de metal, que donde dormían frío, calor, los camioneros. Le hicimos un edificio de dos pisos, todo con reinversión de multa, y para hacer eso tenía que llevar el plano, control, llevar el llamado, y Efraín tenía mil cosas por firmar sobre el ruta, y estaba insistente, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, muy incisivo soy, soy muy rompe en ese sentido, pero tengo que volver a mi base, en ese caso era la caminera, con respuesta, con resultado. Entonces, si vamos a hablar de gobernación, yo tengo que volver sobre, primero, planificar lo que voy a hacer. Ojalá. Y segundo, volver desde la presidencia de la República, insistente, y decir, hoy hemos logrado esto, se va a desarrollar, ya tenemos el ministro que va a ir a hacer esto. Y para la foto, que salgan ellos, a mí no me interesa, que salgan ellos cortando cinta, todo lo que vos quieras, pero que la gente reciba lo que está esperando en Central, porque no se está desarrollando Central como corresponde. 68% creció la pobreza en Central.
Sí. ¿Qué me decís? Sí, yo sé, por eso te estoy diciendo. En Central y en todo el país.
Pero en Central es el número más alto. Hay una deserción escolar a partir de los 15 años de edad. A partir de los 15 años de edad los muchachos ya no se van más a la escuela.
Sí, cierto.
Entonces, ¿cuántos colegios tenemos? ¿Cuántos colegios? Tiene que comenzar a hacer una evaluación, y entonces un ministro de educación tiene que estar coordinando con los intendentes y su gobernador del centro, decir, hermano, a los 15 años y se me está yendo, entonces vamos a hacer un sondeo y una consulta, que por qué no se está yendo, por un problema económico, por un problema de distancia, por un problema que no le interesa, porque se volvió delincuente. Entonces, si nosotros no nos ocupamos ante ese diagnóstico, esto va a ir creciendo y vamos a ir teniendo una marginalidad sin educación a partir de los 15 años, porque no se van más a la escuela. Y los niños que tienen 4 a 7 años no asisten tampoco ni al preescolar, donde bien podrían ser alimentados. Entonces, tiene que haber un ministro de educación con un coordinador, que es su gobernador, y los intendentes, sea el color que fuese, que comience a decir, solucionemos este problema, vamos a sentarnos sobre esta problemática. Y un presidente que diga, gaste.
Vos lo que tenés que ser presidente de la República, senador. porque
no,
el único este momento, no, porque es cierto, es lo que vos decís, todo es cierto, pero la realidad es catastrófica, porque te van a decir, no, te tenés todavía, te voy a dar, vos te vas y me falta 50 millones para merienda escolar, te dice, y te va a decir el ministro, mira, 10 millones es lo que tenemos, porque es así, la realidad es esa. O sea, esto que vos estás haciendo es un discurso espectacular, pero de
no,
ahí,
no, nosotros no tenemos que hacer más discursos.
Por eso.
Tenemos que garantizarle a la gente su cumplimiento. Pero ¿sabes por qué se hacen discursos?
Sí.
Porque yo te invento un discurso sobre datos estadísticos, pero no te doy la solución.
Correcto.
Entonces, te tiro el discurso y la gente dice, ¿le creo o no le creo a este tipo? Vos sabés que me mintió bien, le iba a creer. No. No te quedes con el discurso. Exigirle al candidato que venga a que te diga cómo va a ser, y con quién va a ser, y con qué presupuesto va a ser, y con qué compromiso va a ser. Si no, no le vote.
Así es. Bueno, gracias, senador. Muy amable.
Un abrazo.
Ok, adiós. Chao, chao. Adiós, senador Eduardo Peta. Hablando un poco de... A mí me preocupa, a mí me sirve más Peta en el Senado. ¿Qué